Entre telones, lo que hay tras cada noticia que la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 25 de noviembre de 2022, nos acompaña como cada día viernes, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza, Juan Andrés, una vez más de recibir este llamado. ¿Sabe? Queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos, diversos temas políticos. Buen día, bienvenido.
Buenos días, Sergio, y como siempre, muy agradado de conversar con usted, hacer el esfuerzo por un análisis compartido, y bueno, que esto sirva para nuestras auditoras y auditores, que algo ayude esta reflexión que hacemos en conjunto, pues, así que a disposición.
Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, durante esta semana, el día jueves, ayer justamente, y a propósito del paro, una vez más, de los camioneros, el gobierno ha dicho, bueno, aquí ley de seguridad interior, no puede ser que estén suspendiendo, por ejemplo, el transporte de agua en camiones aljibe, en algunas localidades con tremenda sequía, no puede llegar el agua por este paro de los camioneros. En otros lados también, tema de medicamentos, han bajado la intención un sector, pero otros continúan en este tema. En general, ¿qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos?
Yo creo, Sergio, que aquí no es primera vez, también en el gobierno de la nueva mayoría lo intentaron. Aquí hay un intento de boicot, ¿no? De boicot político. Yeah. Y creo que eso es bien importante explicitarlo, porque de otra manera hay cosas que podrían llevar a equívoco. A ver, es cierto que hay situaciones de inseguridad ciudadana y cuestiones que han afectado a choferes, incluso las vidas, es cierto, o sea, eso no es un hecho que se esté inventando, y es muy grave. Luego, es cierto que también ha habido un alza de combustibles que no solamente afecta al transporte terrestre, afecta directamente a las familias, a las personas. De hecho, Apruebo Dignidad le ha solicitado al gobierno, a nuestro gobierno, que se haga todo lo posible para evitar el alza del valor del transporte. Estamos hablando de una situación socioeconómica crítica, qué duda cabe, y en ese contexto yo diría que hay que ubicar lo que están haciendo algunos sectores de los camioneros. Hay medios mercuriales que los apoyan mucho, como el del Mercurio de Valparaíso. Hay cámaras de comercio que también están en esa dirección. O sea, aquí hay una red política que está intentando incrementar un boicot. Eso yo vuelvo a repetirlo, porque creo que no considerar esto, entramos mal, entramos de nuevo equivocados por una puerta equivocada. A mí me parece que aquí lo que ha quedado en evidencia, a diferencia de los gobiernos de la derecha y otros gobiernos, a diferencia de todos esos gobiernos, hoy día se ha abierto las puertas, no ahora, esto viene de tiempo atrás, para el diálogo, para las conversaciones. Aquí no ha habido tampoco dilación, ni siquiera los dirigentes del transporte de los camioneros en paro han dicho algo así, porque estarían mintiendo. Aquí no había un intento de dilatar, aquí ha habido diálogo, incluso han habido propuestas concretas, y propuestas concretas explicitadas por la ministra del Interior, por el subsecretario Monsalve, por el ministro de Hacienda, Marcel. Ellos han sido los que han hecho vocería en estos días críticos. Y yo creo que es bien importante explicitarlo así, porque estas vocerías en momentos muy críticos lo que han señalado es, primero, que el gobierno tiene una disposición completa del diálogo y lo ha tenido durante, y vuelvo a repetir este punto. No es que se esté dialogando ahora porque se fueron a paro, están boicoteando y están bloqueando carreteras. El gobierno ha estado en actitud y en disposición y en diálogo concreto antes, semanas antes, meses antes. Nunca ha habido puertas cerradas, nunca. Y eso es bien distinto a lo que sea Piñera y bien distinto a lo que han hecho otros gobiernos en ese sentido. Segundo, ha habido propuestas concretas respecto de las demandas, muy concretas, que tampoco han sido desvalorizadas totalmente. O sea, no es que aquí las propuestas que ha hecho el gobierno a través de ministro de Hacienda, ministra del Interior, subsecretario del Interior. No es que se trate de propuestas que hayan sido del todo descalificadas. O sea, lo que quiero decir con esto es que la contraparte, que es todos estos grupos duretes del boicot, bien podrían decir esto es insuficiente y necesitamos seguir conversando. No. Ellos lo que han hecho es simplemente mantener la postura de boicot. Y esto, por eso yo quiero ser muy claro en esto. Aquí es evidente que se sabe lo que significa bloquear las carreteras en un país donde usted tiene una pista por un lado y otra pista por el otro. Es así de concreto este país. O sea, no hay más pistas. No hay más. Y cuando se producen incluso accidentes terribles, dramáticos, en la carretera, las situaciones son tremenda, pues se producen tacos de kilómetros y kilómetros y los vehículos tienen que irse por dentro, en fin, es una situación de verdad muy crítica en un país donde desde los 90 en adelante se produjeron concesiones, que este es el resultado, para que miremos también cuestiones más de fondo de lo que está ocurriendo, este es el resultado. Entonces sí. No es solo un romanticismo esto de que nosotros hemos planteado la necesidad urgente de tener un sistema de transporte vía trenes para el norte y para el sur.
Y que el gobierno se ha comprometido en llevarlo a cabo. Y que el gobierno se ha comprometido al parecer ya y está en plena campaña de concretar ese proyecto.
Así es, Sergio. Se está en concreción porque es una necesidad urgente. Es bien bonito viajar en tren y todo lo que se quiera. Es súper bonito pero yo diría que la necesidad, del punto de vista de lo que significa este país, con lo largo que es y con la ausencia de un sistema de carreteras concesionadas, además que son un tremendo negocio para quienes concesionan, un tremendo negocio, y que en algún momento se mostraban como las soluciones fantásticas, y no lo son, pero para los que hicieron negocios son fantásticas, pues, sí que obvio. Entonces, claro, aquí lo que hay es un sistema de transporte precario, muy precario, que yo creo que hay que ayudar como se está tratando de ayudar. Yo insisto en este punto, aquí no hay un portonazo ni un portazo a las demandas, aquí ha habido acogimiento y propuestas concretas que ni siquiera, vuelvo a repetir esto, ni siquiera los más duros han dejado de conocer que son propuestas concretas. Y el problema es que a lo que van es a un boicot, a un intento de generar situaciones como la que han tratado de hacer, que es bloqueando las carreteras, obvio que se producen situaciones extraordinariamente graves para la economía del país, para el transporte de alimentos, para el agua. Hay zonas donde hay comunas en donde se llega con camiones de aljibe. Sí. Entonces es muy grave, es extraordinariamente grave, y yo creo que las personas que han ido tratando de instalar este boicot saben perfectamente lo que quieren. Aquí no hay tampoco una actitud así como de no saber que esto iba a producirse o que se podía producir, saben, y por eso es que se están tomando las medidas que se están tomando. Yo no veo de otra manera la situación.
Sí. Juan Andrés Lagos, bueno, también hay otro tema, le hemos llamado este día viernes por distintos, diversos temas políticos. Los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana, no hay que confundir ahí con Jimena Rincón, Matías Walker, demócrata, ellos entregaron, bueno, una propuesta para el nuevo proceso constituyente. Hablemos del nuevo proceso constituyente, Juan Andrés Lago. Los sectores de rechazo y la oposición no están de acuerdo con el número de personas que debe redactar la nueva constitución. También el oficialismo dice un órgano 100% electo, 99 integrantes, de los cuales 9 escaños también para reservados para los pueblos indígenas. Juan Andrés Lagos, en cuanto a los tiempos, porque es importante también hablar de esto, para reiniciar este proceso constitucional, se habló de septiembre, se habló de octubre, se habló de noviembre, y estamos a, ¿cuánto?, días de diciembre. ¿Qué es lo que hay acá, Juan Andrés Lagos, con el proceso constitucional?
Bueno, en la medida de que pasan los días, pues Sergio, lo que uno observa objetivamente, porque no es que uno desee esto, pues yo no sé si de mi sector hay gente que cree que porque uno plantea esto, o algunas y algunos planteamos esto, poco menos que estamos en contra del proceso. Porque no es estrictamente al revés, y lo que pasa es que objetivamente lo que está acusando es también un intento de los sectores que está hablando gradualmente ir bloqueando el proceso en su soberanía. Yo recuerdo perfectamente la declaración del presidente Boric el día de la noche del 4 de septiembre, cuando dice lo que no ha cambiado es la soberanía que tiene este proceso radicada en plebiscitos y en el pueblo, que se ha pronunciado, que ha hecho plebiscito y que eligió una constituyente universalmente, y que en el primer plebiscito rechazó tajantemente, pero tajantemente, que hubiera presencia de parlamentarios y parlamentarios en el proceso constituyente. Con todo el respeto que tienen, por cierto, parlamentarios y parlamentarios que luchan denodadamente todos los días en forma intensiva, y que además los sectores que están en contra del proceso constituyente les dan duro en el Parlamento, eso se ha visto en estos días. Pero la ciudadanía se pronunció respecto de la institución parlamentaria, porque la ciudadanía tiene una evaluación muy negativa de lo que es el Parlamento chileno, y con razón.
Ay, oiga, pero para Andrés Lago, pero lo, por ejemplo, los amarillos, ellos plantean que sea un grupo de personas elegida, claro, por el Congreso Nacional, o sea, que claro, vengan los senadores, no sé, los diputados, digan, oiga, usted, bueno, usted y usted.
¿Qué es eso? Se han ido sacando la careta gradualmente, pero se la han ido sacando. Porque si usted mira la campaña que ellos hacían del rechazo, nunca mostraron esto. Nunca. Nunca dijeron que iban por una situación como la que están tratando de imponer ahora. ¿Qué decir la UDI y Renovación Nacional, que se fondearon todas y todos y echaron por delante un comando ficticio de personas que de alguna manera simulaban ser parte de la sociedad civil? Pero le funcionó, hay que reconocer. Porque también nuestro sector cometimos errores, pero de magnitudes, pues. Si en esto uno no saca nada, después de la guerra, no sé, pues no reconocer que hay derrotas, ¿no? Nosotros como Partido Comunista de Chile, en un análisis que hemos hecho el esfuerzo por tratar de profundizarlo al máximo, para retomar la ofensiva, para defender el proceso, no para otra cosa. Dijimos claramente que se trata de una derrota táctica profunda, no menor. Entonces, en ese contexto, yo diría que lo que va quedando claro es que la derecha, es que los amarillos, y es que los republicanos, es que algún sector del partido, un sector, no todo, sí, del Partido de la Gente, en fin, lo que están buscando es simplemente sepultar la soberanía del proceso, la soberanía popular del proceso, que yo rescato porque creo que en ese momento no era un tema tan sencillo, Sergio, créame. En la noche del 4 de septiembre, decir lo que dijo el presidente Boric, a mí me parece bien importante tenerlo presente, porque no era tan sencillo decir lo que él dijo en ese momento. No era tan sencillo porque había mucha incertidumbre, porque era una situación muy compleja, porque era tal vez como un poquito, a ver, habría sido más fácil haber dicho alguna cosa que estuviera más ad hoc a estos sectores que ahora, porque en ese momento no lo hicieron, que ahora están mostrando la careta y le están dando zarpazos brutales a la soberanía de este proceso. Yo en eso creo que es muy importante poner de relieve estos componentes, porque nosotros no podemos ni vamos a aceptar, que se le quite esencialmente y democráticamente la soberanía a este proceso. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros no vamos a aceptar que aquí haya estos zarpazos y se termine en concreción de estos zarpazos respecto de la cantidad de constituyentes y respecto de su elección universal. Entonces, también que quede claro, y esto no tiene nada que ver con no conversar ni no negociar, también es una gran torpeza, porque hay gente que trata de poner por delante que todo se dialoga, todo se conversa. Sí, claro, si de los 90 en adelante en el pacto transicional dialogaron con Pinochet, dialogaron con los grupos económicos, si eso es, pues, o sea, ese es el diálogo. Eso fue la democracia en la medida de lo posible, eso fue el pacto transicional, y de alguna manera también eso fue el acuerdo del 15, por eso es que el Partido Comunista tampoco lo firmó, y el Partido Progresista tampoco lo firmó, el Partido del PRO, y los regionalistas tampoco lo firmaron, y sectores del Frente Amplio se salieron del Frente Amplio por esa situación. Hubo una diferencia táctica con dimensión estratégica no menor. Y entre otras cosas, porque nosotros vimos de que se le estaba tratando de restar lo que era protagónico y esencial desde el punto de vista del proceso constituyente, que era la participación directa de quienes empujaron el carro. Uh-huh. Y los que empujaron el carro no fueron los partidos políticos ni menos de derecha hacia el proceso constituyente en el contexto del estallido social. Entonces, esa cualidad tan importante, tan sustantiva, que quede claro de que efectivamente entregarla, renunciar a ella, es simplemente entregarle la iniciativa a la derecha, así de concreto, y que vuelvan a ser gatopardismo y ayornamiento a un proceso que, si tiene algo de democrático y soberano y esencial, es la participación protagónica del pueblo en las calles y en los plebiscitos y en las elecciones. Y aquí estamos hablando de algo muy interesante que en el mundo entero se ha reconocido como algo muy significativo y que también ha llamado la atención profundamente el tremendo revés que significó el 4 de septiembre. En ese contexto, lo que está ocurriendo hoy, yo creo que tiene que alertar del punto de vista de que la ofensiva esencialmente de estos sectores es restarle y es quitarle prácticamente toda la soberanía popular al proceso, y sobre la base del temor, sobre la base del miedo, la élite lo que quiere es apropiarse plenamente de esto una vez más, porque lo han hecho varias veces desde los 90 en adelante.
Pero Juan Andrés, da la impresión que la gente está, el ciudadano está preocupado finalmente porque todo se está retardando o lo están dilatando, o ocupamos la palabra que usted ocupó a propósito de los camioneros, haciendo un boicot. Mire, reforma de pensiones, la propuesta constitucional, reforma a las pensiones, la censura a las comisiones en la Cámara. Entonces uno encuentra que se dilata, y esto, esta pregunta, la queremos también llevar al programa de gobierno de Apruebo Dignidad o el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Hay correspondencias en aquello de lo que usted nos está señalando y lo que le estamos preguntando? ¿Se está, no por parte del gobierno, sino por parte de la oposición y otros, retardando todo este proceso popular, Juan Andrés Lagos?
Lo que pasa, claro, Sergio, usted tiene razón, si lo que pasa es que el intento real de estos sectores es parar las reformas programáticas.
Ya.
Yo creo que lo hemos hablado otras veces, la reforma de pensiones es un tremendo paso adelante. Hay que insistir porque es un dato clave que mejora sustantiva y significativamente las pensiones a las mujeres. Y hay que insistir también que es una reforma que mejora significativamente las pensiones de las personas de la tercera edad. Ahora, eso significa que el proceso se termina para nada. Es un primer paso. Tampoco significa que se desmantela total y plenamente el sistema de negocio de la AFP. Tampoco. Pero miren la reacción que tienen. Han ido incluso, si yo no me equivoco, a la Embajada de Estados Unidos,
sí,
a reclamar.
Sí.
O sea, eso lo hicieron con Allende, Sergio, ¿eh? Eso lo hicieron con Allende. Allende le hicieron un boicot internacional directo. Se movieron en los espacios internacionales, trataron de mostrar que lo que se estaba haciendo aquí respecto a las corporaciones, la Kennecott, la Anaconda y otras más, corporaciones transnacionales que Allende denunció en Naciones Unidas, que operaban en Chile, lo hicieron. Entonces uno dice, hay una reforma sustantiva, pero muy limitada a las pensiones, sobre la base de un tema que es una de las cosas que yo creo que a la ciudadanía la tiene ahogada, angustiada, indignada, y que pasa de una generación a otra. Porque ese también es otro error de falta de humanidad. El creer, hay gente que cree que los temas de pensiones solo afectan e inciden la existencialidad de las personas que ya están en la tercera edad. Yo no sé en qué mundo viven. Porque yo creo que las personas que no están en la tercera edad y que se están acercando a la tercera edad, también sacan sus cálculos.
Claro.
Y también sacan sus proyecciones. Y también están viviendo situaciones críticas porque se tienen que hacer cargo de sus papás, de sus abuelas, de sus abuelos. En fin, son situaciones muy duras. O sea, no es solo una generación. Miren, el otro día Alfredo Castro, qué duda cabe, tremendo actor. Él decía, yo me impuse privadamente, o sea, particularmente, incluso para no tener laguna. Creo que la pensión que saca es de 150 mil pesos, Sergio.
Sí.
Estamos hablando de una persona que ha trabajado, que ha tenido posibilidades, que tiene espacio en programas, no tanto de televisión, en las teleseries, porque él es un tremendo actor, pero es un patrimonio de nuestro país, Alfredo Castro, desde el punto de vista de la dramaturgia, desde el punto de vista de la actuación. Es un patrimonio. Uno dice, si esta persona tiene esta pensión, un poquito más de 150 mil pesos, ¿qué queda para una cantidad de gente? Entonces, claro, desde ese punto de vista, lo que ha hecho nuestro gobierno, que es ponerle valor, que lo tiene, no es que lo invente, a las personas que cuidan, la mayoría mujeres, ponerle valor en el sentido de que reconocer que tienen un valor, no es que se invente. Y por otro lado, una reforma, insisto, acotada, significativa de pensiones, que apunte en la dirección que tienen, miren la reacción que hacen. O sea, yo siento que este es un momento duro, pero que pasar a la ofensiva no significa mirar para el techo, ni tampoco significa, no sé, seguir un poco con esta actitud complaciente, no sé. Yo lo que creo es que hay que develar más, con más fuerza y más intensidad, que quienes se están oponiendo de alguna manera o de otra a este tipo de cuestiones son los que son. Porque lo más complicado de los 90 en adelante, Sergio, es que finalmente la ciudadanía quedaba extraordinariamente confundida. Porque muchos proyectos de ley que se presentaron durante mucho tiempo respecto de temas referidos a la situación laboral de la chilena y del chileno, referidos a los temas que tienen que ver con seguridad, biodiversidad, educación, en fin, un montón de proyectos. Está lleno de proyectos este país. Muchos salían peor de lo que entraban. Y entonces al final, felices y forrados en el Parlamento, se saltaban las manos unos con otras porque valoraban el acuerdo. Y los únicos que quedaban fuera del acuerdo era la ciudadanía, que era la que pagaba los costos del acuerdo. Eso, entiéndanlo de una vez por todas, eso es lo que tiene saturada a la ciudadanía. Entiéndanlo, porque parece que no lo entienden, parece que cerraron los ojos, miraron para arriba. Ya el salvataje, el acuerdo, después se hicieron varios cambios muy sustantivos al acuerdo, se le abrió camino, se hizo un plebiscito, pero como que simplemente lo único que quieren es olvidar eso y de nuevo empezar a deslegitimar, criminalizar. El otro día el señor Sutil, una persona que plata no le falta, decía que aquí no vamos a aceptar una nueva embriaguez, una cosa así, ¿no?, sobre el proceso constituyente. Así lo ven, pues. Así lo vieron y así lo ven, que se sacaron la careta. O sea, cuando el soberano ejerce y se producen proyectos de ley que van en la dirección del beneficio de esa soberanía y de los derechos más básicos, la reacción de esta élite es esta, pues, es esta. Entonces yo creo que es súper importante que la ciudadanía lo tenga claro, porque yo siento que a veces mi sector se valoriza equivocada y antidemocráticamente el tema del diálogo. No es que no haya que dialogar, ojo, y lo dice una persona con mucha humildad que ha hecho mucho por el diálogo, mucho, pero el problema no es ese. El problema no es ese. Siempre se dialoga, hasta en las peores condiciones se dialoga. Pero yo insisto, el problema no es ese. El problema es cuáles son los cursos que toman los acontecimientos y a quién benefician y a quién no. Y que sepa la ciudadanía perfectamente de que quienes son los responsables de reducir, controlar y afectar ciertas reformas importantísimas, pero que no son tampoco ninguna revolución, son los que son, la derecha, los grandes empresarios, ahora estos grupos de camioneros, ¿no? En fin, o sea, yo diría que hay un cuadro muy complejo en Chile, pero que es importante enfrentarlo con la verdad.
Ahora, Juan Andrés Lagos, el proyecto de reforma a las pensiones del gobierno se hace cargo, y así ya ha quedado bastante claro, se hace cargo y toma en serio la mejora de las pensiones, pero especialmente para las mujeres, usted lo mencionaba. Sí. Ahora, el diputado Fran Sauerbaum pidió al gobierno transparentar las cifras, dice cómo se va a financiar esto, el gobierno ya lo ha señalado, pero él amenazó que ellos van a frenar el trámite, igual lo autollamado demócrata, Rincón y Walker, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta, Juan Andrés Lagos, ¿qué se entiende por bien común? Entonces Juan Andrés Lagos aparece ese concepto, y aparece ese concepto porque lo están ocupando, entonces ahí uno se pregunta, y le consultamos a usted.
Claro, es que lo que pasa es que aquí, mire, yo, aquí hay una trayectoria que es importante considerar, Sergio. El concepto de bien común llevado a la política concreta se instaló bajo la dictadura en terrorismo de Estado. Allí se instaló, hay un desarrollo, una doctrina que se trabajó fuerte y duro por parte de la derecha, por parte de los sectores golpistas, por parte de los sectores que respaldaron el golpe e instalaron este concepto de bien común. ¿Por qué? Y esto es bien importante, porque antes del bien común, lo que existía en Chile, antes del golpe, era una sociedad plural que desde la década del 30 en adelante, Tomás Mulián plantea de más o menos desde el 33 del siglo pasado, se fue reformando y se fueron abriendo brechas muy significativas al Estado, y esto iba cada vez más hacia un Estado de bienestar social en el patio trasero del imperialismo norteamericano. En el patio trasero. Entonces, claro, no es para mirar para atrás y decir todo tiempo pasado fue mejor, para nada, pero desde el 33 para adelante en Chile se estaban produciendo reformas a la educación, al sistema de salud, a la vivienda, en fin, y el Estado se fortalecía. No es que no existieran grupos económicos, siempre existieron, y grandes, pero el papel del Estado era un papel fundamental que desarrollaba las cosas en la perspectiva de las grandes mayorías nacionales. ¿Cómo rompieron esto? Lo rompieron sobre la base de que el bien común no radica en la soberanía popular ni en las mayorías nacionales, sino que radica en los grandes grupos de interés económico. Ahí radica el bien común. Entonces se dio vuelta totalmente, pero totalmente la situación. Y empezaron a escribir, y escribieron mucho, Sergio, pero mucho, desde el golpe en adelante. Pinochet siempre habló del bien común, el dictador siempre habló del bien común. Los miembros de la Junta hablaban del bien común. El único que se les cruzaba en ese momento porque tenía alguna voz pública, era el cardenal Silva Enríquez, que siempre les cuestionó desde la doctrina católica el que usaran y abusaran de este concepto del bien común. Pero no había más porque la persecución a las ideas distintas, a las personas, a los cuerpos, era brutal. Desaparecía, desaparecía, ejecutado, ejecutado, en fin. Y eso siguió desarrollándose, y lamentablemente y trágicamente, de los 90 en adelante hay un sector que lucha contra la dictadura, que se sube al carro del pacto transicional y también habla del bien común. Y también hablan del bien común, y hablan hasta hoy del bien común. Entonces dejaron, o han tratado de dejar un poco esto del fin de la historia, que el propio Fukuyama, que es el filósofo que articuló este pensamiento, dice, no, yo me equivoqué. Hoy día él dice eso explícitamente. Yo me equivoqué. Yo no, simplemente no hay fin de la historia. Lo que puede haber es el fin del planeta. Y las causas por las cuales se puede terminar el planeta, este capitalismo salvaje que nos tiene ahogados.
Que es muy distinto. Todo,
literalmente.
Claro. Claro. Y es muy distinto. Juan Andrés, a propósito de lo que usted estaba planteando,
solo una cosa, es que es re importante porque aquí en este momento lo que se ha ido produciendo es la emergencia, donde han tenido alguna significación los partidos políticos, pero no han estado esencialmente en el centro del protagonismo social, Revolución Pingüina, 2011, han sido los movimientos sociales, la ciudadanía, los trabajadores, los profesores, las y los profesores, los medioambientalistas, el feminismo, las mujeres, las diversidades de género, las comunidades mapuches. O sea, mire, yo no sé, yo vuelvo a repetir, Sergio, lo hemos planteado otra vez, ¿qué más quieren? ¿Cómo no nos damos cuenta de que aquí hay pueblos y un pueblo que ha estado viviendo durante muchas décadas muy mal? Y lo que expresa es ese descontento y la necesidad de transformación. Ciertamente que hay un cierto vacío, hay que reconocerlo, en ese proceso de construcción política de sujeto político. Eso es real. pero no le echemos la culpa a la gente, ¿no? Mirémonos un poquito al espejo.
Que llama la atención
los partidos
ahí.
Que estamos por la transformación.
Claro, porque llama la atención justamente lo que señalábamos a propósito de la reforma a pensiones, de lo que plantea el diputado Saberwen y parlamentarios como Rincón o Matías Walker, que finalmente, y para retomar un poco la idea que era interesante lo que nos planteaba, ellos dicen y abogan, dicen, bueno, nosotros estamos pensando acá en el bien común.
Claro, lo que pasa es que el bien común para ellos son la AFP, pues, eso es. O sea, es como casus belli, motivo de guerra si eso cambia. Y como ven que este primer paso puede significar un camino en esa dirección, están bloqueando, están boicoteando. Y el costo lo pueden pagar de nuevo las mujeres, las personas de la tercera edad, como lo han pagado muchas veces, salvo en algunas circunstancias, en algunas situaciones objetivas, hay que decirlo así, objetivas. Yo creo que en el primer gobierno de Michelle Bachelet se rompe esto de que cuando hay crisis asiática, cuando hay crisis no sé dónde, cuando hay aquí y acá, hay que apretarse el cinturón. Pero las grandes ganancias de los grandes grupos privados, incluido el de Piñera, nunca se apretaron el cinturón. Al contrario. Se tuvieron que comprar como 3 o 4 cinturones porque ya no daban con uno para agrandarse. Si aquí los que se apretan el cinturón son los que van quedando en la... Es mirreada.
Pero ¿por qué vuelve?
Esa es la situación.
¿Y por qué vuelve, Juan Andrés, a su entender, a su análisis político, por qué vuelve o tratan de reinstalar justamente ese concepto, el bien común? Porque también se ha hablado del bien común en el presupuesto de la nación, entre comillas, por supuesto, bien común, cuando sí. Se dice, oiga, vamos a eliminar el presupuesto del Ministerio de Interior, de Seguridad Pública, pues, vamos a eliminar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, museo, por el bien común. Entonces, ¿por qué aparece nuevamente aquello?
Porque yo creo que nunca dejaron de pensar, de creer y tratar de imponer este concepto que, como lo digo, proviene del tiempo de la dictadura, pasa de los 90 en adelante hasta hoy, y que instala en la élite, en el pacto transicional, en los grandes grupos económicos, y en algunos partidos políticos, la base del poder para el ejercicio de ese bien común. Y no en relación a la soberanía. Mire, si lo que cambia en Chile, en los hechos, una traslación hacia la soberanía popular, son las protestas, las multitudinarias movilizaciones callejeras, vuelvo a repetir, Revolución Pingüina, 2011, estallido social, movilizaciones mapuches, movilizaciones territoriales, feministas, medio ambiente, en fin, es decir, y elecciones, porque alguien también, mire, incluso en mi propio sector hay gente que dice, sí, pero las elecciones, bueno, pero sí, pues, si las elecciones también son formas de lucha conquistada, ¿o acaso nos olvidamos que una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue prohibir las elecciones y el pueblo chileno empezó a ganar terreno desde abajo, en elecciones en sindicatos, con un machicura, el pedagógico, en poblaciones, juntas de vecinos? Eso no es visible, pero es parte de la realidad. El pueblo chileno luchó por abrirle paso a las elecciones desde abajo. Después se llegó a una situación que no fue con un lápiz, es una cosa pituca, además irreal, porque el proceso electoral chileno fue una forma de lucha concreta que se ejerció incluso días después del golpe, ya se empezó a ejercer, junto con otras luchas, las luchas callejeras, las protestas en sí. Esa es la realidad. Entonces, no hagamos dicotomías, por favor, ¿hasta cuándo ya? O sea, el pueblo chileno lo que ha hecho es luchar, fíjese que el primer plebiscito de entrada, Sergio se hizo bajo pandemia, y se quebró con la tendencia que había hasta ese momento que ubicaba a Chile como el país donde menos se votaba en el continente. Y aquí tanto que hablan de Nicaragua, alguna y algunos, de Cuba, de Venezuela y otros países más, y aquí no nos miramos al espejo un poquito. Esa tendencia se rompe en el primer plebiscito, y hay una expresión ciudadana tremenda, bajo pandemia, bajo el momento más crítico de la pandemia. Pero le quiero decir que incluso antes de ese plebiscito, la Asociación Chilena de Municipios, sin el apoyo del CERVEL, con el boicot que le hizo el Parlamento y también el gobierno de Piñera, hizo un plebiscito y votaron bastante gente, millones de personas. Y lo quiere decir que en ese momento alcaldes como Daniel Jadue y otras alcaldesas y alcaldes más transversalmente, Pizarro, Claudia Pizarro y otras alcaldesas y alcaldes, empujaron el carro. El presidente de la Asociación Chilena de Municipios en ese momento era Codina, de Puente Alto, de Renovación Nacional. Y él veía que efectivamente en los diálogos que tenían con la CUT, con la Mesa de Unidad Social, en fin, con distintos sectores, había que buscar la forma de que el pueblo participara y se pronunciara. Bueno, pues fueron boicoteados por el Senado, fueron boicoteados por el gobierno, fueron boicoteados por el Cervera, al cual se le rinde no sé qué pleitesía y no sé por qué razón. Y sin embargo, igual hicieron el plebiscito y votaron millones de personas. Y el resultado de ese plebiscito es muy importante. Pero parece que aquí la elite, transversalmente, incluso de mi sector a veces hay como un poquito esto, como que no quieren ver estas cosas. Es muy curioso, es muy curioso. No comparto yo eso, porque creo que lo que hace es simplemente abrirle camino a lo que estamos viendo hoy, que es esta posición gradual, intensiva, que se va incrementando de una derecha y de sectores de este perfil, que lo que van haciendo es tratar de imponer sus posiciones. Es muy importante lo que usted dice, porque yo insisto, a ellos, el bien común finalmente es defender a la AFP. Que la gente tenga pensiones de mierda, perdone la expresión, parece que no le importa nada. Porque creen que están fantásticos. ¿No? Recuerden que José Piñera dijo, este es un Mercedes-Benz que hay que arreglar. Pero es bueno, es un Mercedes-Benz, o sea, funciona. ¿A dónde la vio?
Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestras auditoras, nuestros auditores, Juan Andrés, y en estos distintos diversos temas políticos, mostrarnos lo que hay tras cada una de estas noticias y de estos conceptos que vuelven a aparecer ahí y por algo. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Como siempre, un gran reconocimiento a su trabajo en la Radio Nuevo Mundo, al trabajo, y valga la redundancia, de trabajadoras y trabajadores de la radio que hacen tremendo esfuerzo, así que felicitaciones, pues, y nos estamos contactando.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 25 de noviembre de 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.